por el Movimiento Popular Neuquino, Osvaldo Giancafilo. Buen día, diputado, gracias por atendernos. Nicolás Rosinski, Gypsy Lavín, los saludamos.
Gypsy, Nicolás, buen día a la audiencia.
Bueno, justamente lo que estábamos haciendo, diputado, imagino que por estas horas todo el mundo lo estará haciendo, es el famoso poroteo, ¿no? A partir de el rechazo que tuvo el DNU del presidente Milei en la Cámara de Senadores, ahora pasa a diputados y hay que ver cómo están los votos en el recinto. ¿Cómo la está analizando usted por estas horas?
Mira, cuando esto se comenzó a tratar, apenas salido el DNU, luego de la conformación de la comisión bicameral y demás para su admisibilidad o no, estaba la discusión dentro del Congreso, de la Cámara de Diputados, la posibilidad de poder desmenuzar el DNU, de analizarlo por artículos o analizarlo por capítulos, y nosotros vamos a abogar por eso. O sea, creemos que hay cuestiones que son importantes, más allá de que muchas están vigentes, porque el DNU de hecho está vigente, salvo en aquellas cuestiones donde hay recursos de amparo que han sido admitidos por la justicia. Uh-huh. Y por otro lado también, Gypsy, aquí hay que tener en cuenta un detalle técnico también, que a mí me gusta darlo porque justamente hace la claridad de lo que posteriormente puede ocurrir. En el caso de que el DNU no sea aprobado por la Cámara de Diputados, posteriormente el presidente puede dictar un nuevo DNU o varios DNU por capítulos que contengan lo que contiene el actual DNU. Uh-huh. Entonces, además de la ley ómnibus, que también va a ser enviada por capítulos al Congreso, en algunos casos para ser tratados de manera individual, con lo cual entiendo que aquí hay que hacer un análisis global de esta situación, más allá de la expresión que ha hecho el Senado ayer, porque hay una composición, a mi entender, de las normas que tienen que ser analizadas de manera individual, más allá de los posicionamientos políticos que uno pueda tener.
Entonces, diputado, digo, se puede analizar punto por punto, pero el DNU se aprueba o se rechaza en su totalidad. Por lo tanto, puede estar o no a favor de alguno de los puntos, pero al momento de votación es todo o nada.
Gypsy, también se decía lo mismo respecto de la composición de las cámaras en cuanto a lo que hace las comisiones permanentes, que los monobloques no podían conducir o presidir una comisión. Sin embargo, el diputado José Luis Esper, que tiene un monobloque, terminó siendo presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Congreso.
Ahora no más, ¿no? Ahora es parte del bloque de la Libertad Avanza, pero sí, ahora llegó como presidente del bloque desde un monobloque, sí, de la Comisión.
Si la Cámara de Diputados resuelve el tratamiento en particular del DNU, que insisto, es un tema que se está analizando, no es algo que no se está analizando, naturalmente allí es donde se puede justamente hacer una diferencia por artículos, ese tecnicismo sobre el tema. Y te voy a dar un ejemplo, claro. Hay una comisión bicameral de DNU que todavía no se expidió sobre la admisibilidad o no del DNU, sin embargo el Senado lo trató. Esto es como decir, hay un pedido de juicio político a un funcionario público, hay una comisión de juicio político que tiene que analizar la admisibilidad o no del juicio político, y por otro lado el Congreso, ya sea la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, hace el juicio político sin haber declarado previamente la admisibilidad del mismo. Entonces digo, hoy lo que está pasando en la República Argentina es un Boca-River, donde hay dos sectores de la política argentina que terminan viviendo de la política en función de lo que conocen y aprovechando el desconocimiento de la población y la ciudadanía en general. Entonces hay que ser muy cuidadosos de esto, de no entrar en un Boca-River, de no entrar en un sí o un no, porque justamente hay cuestiones normativas que no se están respetando. Insisto, hoy la comisión bicameral de DNU tiene 170 DNU para tratar, incluidos el 70/23. Entonces, si todavía no está ni siquiera declarada la admisibilidad o no del DNU, está claro que hay un posicionamiento político y mediático sobre este punto, que por supuesto, en todo caso, si llega a la Cámara de Diputados, se analizará, pero justamente yo lo que les comento es que también está en análisis la posibilidad de poder hacer un tratamiento en particular del DNU.
¿Usted cree que eso es lo que va a pasar?
Y bueno, para eso se necesita la decisión del Congreso, y eso es con votos, como
bien,
decía el Ciro recién.
Probablemente que usted conozca mejor que nosotros en qué clima está la Cámara de Diputados, si para tratar in totum el decreto o para abrirlo y tratarlo por partes.
Y Nicolás, mirá, yo te digo la verdad, está muy fino. Es el punto. Muy fino.
¿Ustedes de la idea de que sería mejor abrirlo y tratarlo por partes?
Sí, totalmente, como es lo mismo que opinábamos con la ley ómnibus, y que es finalmente lo que terminó ocurriendo.
Sí, o sea, lo que terminó ocurriendo fue que cuando lo intentaron tratar por partes, el gobierno, el Poder Ejecutivo la bajó.
No, me refiero a que el Ejecutivo Nacional, cuando envía la ley ómnibus de 600 artículos, muchos decíamos que por qué no había presentado un paquete de leyes que contuvieran por capítulos lo que planteaba la ley ómnibus. Esa fue la primera discusión que tuvimos con el oficialismo. Y después, bueno, la historia que vos decís, que es conocida por todos, pero decimos, hoy el gobierno está pensando en enviar un paquete de leyes que contienen varios aspectos de la ley ómnibus, y que es lo que originalmente tendría que haber hecho. O sea, me parece que se hubiera ahorrado, pero se hubiera ahorrado tiempo, aunque a veces uno piensa si esto es o una estrategia para ganar tiempo o para perder tiempo. A mí me parece que lo que ha hecho el Ejecutivo Nacional con mucha habilidad es ir ganando tiempo, porque como yo te digo, el DNU se sancionó hace aproximadamente 3 meses, o se firmó hace 3 meses, y hoy por hoy está vigente. Con lo cual sí veo saludable que se comiencen a tratar los temas importantes de la Argentina, pero creo que hay que salir de esa lógica de grieta donde hay permanentemente situaciones que dividen a la Argentina, y me parece que los temas hay que tratarlos puntualmente con seriedad, como por ejemplo el sistema previsional argentino, hay que tratarlo, es bueno que se haya conformado la comisión, se reunieron ya 2 veces, esperemos que la semana que viene se pueda reunir la comisión de previsión social y también la de presupuesto para poder definir el esquema de movilidad jubilatoria. Nosotros en ese aspecto lo que decimos es que el ingreso de los jubilados tiene que estar atado a la inflación. Es imposible sostener el poder adquisitivo de un jubilado si seguimos teniendo estas jubilaciones que en sus ingresos son miserables prácticamente, ¿no?
Pero atado a la inflación, buscándole de alguna forma que no pierdan el primer trimestre.
Exactamente.
Y de todos modos, ahí hecho una consulta técnica le hago, Giancafilo, porque era por primero era por recaudación y RIPTE, que cuando en épocas en las que la inflación era más baja y los salarios solían ganarle a la inflación, convenía, estoy hablando de los años 2007, 2008, por ahí.
Sí.
Luego Macri la modifica y la pone por inflación, pensando que va a bajar la inflación, y la inflación explota.
Sí.
Luego Alberto Fernández la vuelve a poner por recaudación. No sí. sube la recaudación, con lo cual se complica. ¿No hay una forma de ponerle 2 finales a una ley y que el funcionario a cargo elija el que más le convenga a los jubilados? Digo, si sube más la recaudación, que sea por recaudación, y si sube más la inflación, que sea por inflación.
Exactamente, es como decís, Nicolás. Por eso yo siempre digo que en este tipo de diálogos es donde justamente está muchas veces la razón de ser de las cosas, que parecen simples pero después legislativamente se encargan de complicarlas. Yo lo que entiendo es que los jubilados tienen que cobrar en sus ingresos de acuerdo a la inflación. ¿Está? Bien, si le sumamos la recaudación a ese esquema, bueno, tiene que ser un esquema mixto donde siempre, por sobre todo, esté el poder adquisitivo.
Claro.
Del jubilado. Si eso realmente lo queremos hacer desde el Ejecutivo, desde el Congreso, sea Cámara de Senadores, sea Cámara de Diputados, todos sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer. Y en todo caso, ¿sabes qué? Si no hay recursos a partir de la recaudación para poder mantener el poder adquisitivo de nuestros jubilados, bueno, recortamos algún gasto público, pero no pongamos como gasto público la jubilación, el ingreso de un jubilado.
Pasa que es el 70% de lo que gasta. ¿Cuánto es el 70%? Una cosa así, de lo que eroga el Estado Nacional todos los meses.
El Estado Nacional, ha crecido muchísimo en su base, pero seguimos teniendo un déficit importante en nuestras cajas previsionales, en nuestras obras sociales. Hay un esquema que yo creo que no da para más, que hay que analizarlo con objetividad. Por eso yo digo esto, ¿no? tratar los temas puntuales, con leyes puntuales, me parece que es una gran oportunidad para poder resolver estas asimetrías que se han ido generando en sistemas distorsivos a lo largo de los años. Yo decía, por ejemplo, el otro día sobre el Fondo de Desarrollo Provincial.
¿Le cambió un fondo el año... Giancafilo?
Sí.
¿Habló con Grexel?
No he dialogado con Lucila. Hoy, por lo menos, ayer no he tenido diálogo.
¿Pero usted sabía cuál era la posición de ella, cómo iba a votar?
Sí, ella lo había expresado ya públicamente y conocía que iba a rechazar el... O sea, a ver, en realidad Lucila tiene una crítica hacia lo que es la ley que regula el tratamiento de los DNU.
La 26.120.
Claro, o sea, y me parece que ese es el fondo de la cuestión. Bueno, esto justamente en el diálogo que teníamos recién con Gypsy. Yo creo que es allí donde está el secreto, justamente de poder resolver este tipo de situaciones que se terminan dando y que son, en definitiva, de tanto tiempo y en el medio de la sociedad, esperando que las cuestiones de fondo se resuelvan, y hay una ley que tranquilamente se podría modificar para resolver estas cuestiones que contempló la Constitución del 94. No nos olvidemos que los DNU quedaron como opción normativa en esa Constitución que se reformó ese año. A partir de ahí... Se hizo un uso y abuso, ¿no?
Da la impresión, de todos modos, de haber una cuestión urgente y una importante, ¿no? La importante es este fondo del que habla usted, de cómo deben regularse desde el Poder Legislativo los decretos. Es importante, hay que tratarlo, pero hay una cuestión urgente que es este decreto en particular, que está pendiendo sobre la mesa y que, por un lado, tiene que ver con la posibilidad que tiene el Gobierno Nacional de ejecutar su plan y, por otro lado, está pegando fuertemente en todas las actividades económicas que usted quiera medir, excepto, si usted quiere, algún nivel de actividad financiera donde hay algunos bonos que suben. Después, por sea esto efecto buscado o no, toda la actividad económica desde que empezó a regir este decreto se cayó como un piano. Con lo cual, digo, hay una cuestión urgente, además de la importante de ver cómo se regulan los decretos, ¿no?
Sí, pero vos tenés que tener en cuenta también, Nicolás, en la objetividad del tratamiento de los temas, que es lo que nosotros justamente hemos venido diciendo desde que me tocó asumir como diputado y no entrar en esa grieta. Vos nunca llegás a una situación extrema en la vida económica de un país de un día para el otro.
No.
O sea, lo que hoy está pasando es producto de lo que ha ocurrido en los últimos 20 años. Esto es la realidad, independientemente de quién haya gobernado. Yo en esto no digo...
Como 20, usted tiene 8 de superávit fiscal, de todos modos.
Sí, pero el tema, ¿sabes cuál es? ¿Cómo vos alcanzás ese superávit fiscal? Si vos lográs superávit fiscal a través de la emisión monetaria, después de esa emisión monetaria, tarde o temprano la vas a tener que cubrir. Como también ocurre cuando vos generás un ajuste, como está haciendo el actual gobierno, donde vos ajustás determinadas transferencias, por ejemplo, a las provincias, y podés lograr también equilibrio fiscal. Sí, está bien, pero no dejaste de mandar dinero a las provincias argentinas. Entonces digo, aquí hay una discusión económica que me parece que en el fondo tiene que ver justamente con resolver una situación y de que la estabilización económica de este país sea de largo aliento, y no como ha venido siendo hasta acá. Vos lo decías muy bien respecto de las jubilaciones. Vino Macri, no tenía inflación, dijo no, lo tenemos que hacer por inflación. Vino Alberto Fernández, como había inflación, lo planteó a la por recaudación. Entonces, a ver, y no había recaudación. Lo que quiero decir es, en definitiva, ¿no? Creo que los proyectos nacionales, todos se tienen que hacer una autocrítica de que lamentablemente nos han llevado a un tema complejo desde el punto de vista económico y social. Mira, te voy a dar un ejemplo que habla claramente de cuando la política mete mano mal en un tema justo. Zonas frías. Zonas frías, la ley 25.565, contemplaba 600.000 usuarios de la Patagonia y la Puna. ¿Sí? Estábamos hablando de un fondo fiduciario de entre 3.000 y 4.000 millones de pesos. Obviamente, cuando uno mira el clima de Neuquén o el clima de la Patagonia o de la Puna, sabemos perfectamente que en invierno tenemos temperaturas bajo cero, o sea, somos zona fría, con lo cual vamos a consumir más gas que la media nacional. ¿Qué es lo que hizo Máximo Kirchner cuando asumió como diputado? Presentó una ley, que posteriormente fue la 27.637, donde amplió la zona fría a Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Ese fondo fiduciario pasó a 13.500 millones de pesos. O sea, pasamos de 600 usuarios a 4 millones de usuarios, a 4 millones y medio de usuarios. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Una ley que tenía un fundamento claro de zona fría se terminó transformando en una herramienta política. Y yo creo que eso es lo que termina distorsionando. Vamos a Milei. Milei habló del uso discrecional de los recursos. Yo no estoy de acuerdo con lo que ha hecho el presidente de la Nación de definir el retiro del fondo compensador de transporte público, por ejemplo, a la ciudad de Neuquén, y sí dejárselo al AMBA. Ha enviado transferencias para subsidiar el transporte público del AMBA por 245 mil millones de pesos de ese fondo compensador. O sea, él criticó el uso discrecional de esos fondos, él está haciendo lo mismo. Te doy dos ejemplos de dos gobiernos distintos que con medidas políticas totalmente distorsivas lo que terminaron generando es un perjuicio a la Patagonia, por ejemplo.
Diputado, rapidísimo, porque sabemos que tiene más entrevistas, pero queríamos consultarlo sobre su posición concreta a partir de que llegue este proyecto a la Cámara de Diputados. Hay algunos senadores que consideraron que este DNU es inconstitucional. Dejando de lado esta lógica de la que hablaba con Nico, ¿no? Lo importante, la 26.122, ¿qué postura concretamente va a tener al momento de tratar el DNU?
Vuelvo a repetir lo mismo, Gypsy. Yo no voy a entrar en el esquema que propone la grieta. Lo que nosotros vamos a hacer es solicitar lo mismo que venimos solicitando desde que se firmó el DNU, el tratamiento en particular. Y cuando se dé ese tratamiento en particular, lo que nosotros entendemos inconstitucional, por supuesto que lo vamos a rechazar.
Bien. Gracias por estos minutos con la radio. Es muy amable.
No, Gypsy, Nicolás, gracias a ustedes como siempre. Buen día a la audiencia.
Igualmente. Hasta luego. El diputado nacional...